El aspense José Luis Alcaraz y su familia han vivido estos últimos días y están viviendo una auténtica odisea después del accidente que tuvo este vecino de la localidad de Aspe en Guinea Ecuatorial el pasado 15 de junio. Su familia ha conseguido repatriarlo, pero después de un amplio proceso burocrático y después de gastar mucho dinero. Una auténtica odisea. Para hablarnos de todo lo que se ha vivido por parte de esta familia, hoy en nuestros estudios tenemos a Marisa Alcaraz, que es hermana de José Luis, y Álvaro Calero, que es su cuñado. Marisa, Álvaro, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Aspe, muchas gracias.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, antes de nada, ¿cómo se encuentra Marisa en este momento José Luis?
Pues está en la UCI, está grave, tiene fiebre, están intentando controlar la fiebre para poder operarlo y nada, está en buenas manos, gracias a Dios está en España y estamos contentos de haber podido traerlo.
Álvaro, en este momento tu cuñado se encuentra en el Hospital La Fe de Valencia, es donde está allí, en estado crítico, en estado grave, pero afortunadamente habéis conseguido repatriarlo a España.
Pues sí, porque lo que nos importaba por encima de cualquier cosa era traerlo aquí, puesto que en el informe médico que nos facilitó el hospital de Malabo se nos decía muy claramente que allí no tenían los medios para operarlo de lo que requería su accidente.
Marisa, ¿qué se sabe? ¿Cómo fue ese accidente? ¿Qué datos tenéis?
Pues fue el día del Corpus, era festivo allí y bueno, pues las carreteras no son como las de aquí tampoco, el coche no tiene obligación de tener seguro, tampoco tuvo un accidente, se le fue el coche y se dio contra un muro en una rotonda, con tan mala suerte que claro, chocó y tuvo graves daños de huesos, sobre todo ocho costillas, las caderas, la cara, está bastante delicado. Pero bueno, son consecuencias que tenemos que pagar en la vida, pero sobre todo reivindicar que estamos desamparados, que el gobierno no nos ha informado de nada, no se nos ha dado información siquiera de lo que es un avión medicalizado. Y bueno, entre la tristeza que tenemos de tener a mi hermano así y encima haber tenido que resolver toda esta situación por nuestros medios, yo lo único que quiero es hacer un llamamiento que si alguna persona se encuentra en mi lugar, que me llame a mí, que creo que soy suficientemente capaz de solucionar una situación tan delicada. Y el trámite burocrático, por desgracia, en este país es muy lento.
Vamos a ir explicando todo esto, vamos a ir explicando cómo pues habéis tenido que ir luchando para poder traer a José Luis a nuestro país. Marisa, en principio estaba en el Hospital La Paz de Malabo, en Guinea Ecuatorial, en una situación bastante grave y os empiezan a reclamar dinero desde Guinea Ecuatorial.
Sí, la seguridad social que tenemos en España no existe en el resto del mundo, no allí en Guinea, sino en cualquier otro país. No sabemos lo que tenemos hasta que no nos falta. Mi hermano estaba allí ingresado y, por supuesto, nos piden dinero diario para mantenerlo allí. Parte de los gastos los ha cubierto su jefe, la empresa, pero aún tenemos que sacar cuentas. Esto en un futuro, pues claro, tendremos que sacar cuentas de lo que ha pagado él, lo que hemos pagado nosotros, de todo. Pero sobre todo los médicos estaban como muy interesados cuando vieron que se pagaba a diario, ya como muy interesados
en querer operarlo.
En que no saliera ya de allí. Entonces, claro, a nosotros ya no nos gustó, nos dijeron que era cuestión de horas, que tenían que operarlo y decidimos operarlo porque, claro, nos decían que estaba a punto de morirse. Decidimos operarlo y mi hermana, que es enfermera, habló con el médico y le dijo, bueno, pues en sus manos está. Y entonces el médico nos contestó, de acuerdo, preparamos los quirófanos mañana y pasado mañana le operamos. Entonces mi hermana dijo, perdone, como la gravedad es operar ya en esta hora. Pasado mañana mi hermano está en España, si Dios quiere, porque tenemos contratado el avión, lo tenemos pagado y vuela para acá. Entonces el médico se molestó un poco. Ahí fue cuando vimos que lo teníamos que sacar ya. Nos habían dicho desde un principio que tenía que volar inmediatamente, que allí no había medios. Pero claro, conforme vas pagando cosas, como que iban acomodándolo allí.
Les cuesta más
soltar. Les cuesta más soltar al paciente en vista que cobran. Si no, te lo dejan en la calle y hay gente que no tiene recursos. Eso es lo que quiero yo reivindicar por encima de todo. Que si no llegamos a tener ese dinero, mi hermano estaría muerto. Así que tienen que hacer algo y tienen que dar más información.
¿Os ponéis en contacto con las autoridades españolas? ¿Os ponéis en contacto con consulado, con embajada? ¿Cuál ha sido la respuesta?
A día de hoy nosotros no tenemos ninguna respuesta, ni del consulado ni de la embajada. El lunes, en vista de que ya no sabíamos qué más hacer, acudimos al alcalde del pueblo. Entonces él hizo una solicitud al delegado de gobierno y entonces empezaron a mandar correos a las distintas, vamos, a las distintas administraciones, al consulado, a la embajada. Y bueno, están recibiendo ahora las respuestas. Ya te digo, el trámite burocrático es tremendamente lento y cuando la vida de una persona depende de horas o de días, no funciona este trámite.
Yo lo triste que veo en este caso, y quiero señalarlo, es que yo particularmente, por medio de la página web del gobierno, localicé la dirección de la embajada, no, primero del consulado, que era el que se tenía que encargar. Envié un correo yo particularmente diciendo que, bueno, que mi cuñado estaba ingresado, su vida pendiente de un hilo, y que necesitábamos ayuda, que nos dijera, que nos contestara cuáles eran los trámites que estaba realizando. Eso fue el día siguiente. Hoy en día todavía no he recibido confirmación. No solamente eso, sino que al ver que los días pasaban y que nada se resolvía, escribí otro correo directamente a la embajada, en el cual copié y pegué el mensaje que había enviado anteriormente al consulado. Y les decía, este fue el mensaje que yo envié hace 2 días. Todavía no he recibido respuesta. Por favor, infórmenme ustedes del estado de su negociación. Pues tampoco hoy en día he recibido respuesta de la embajada. Todos los hilos que se han movido a nivel político, a nivel gubernamental o de administraciones y tal, que han sido muchos, ninguno ha respondido. Ninguno, salvo, y yo tengo que decirlo porque es de ser de bien nacido ser agradecidos. El único que se ha tomado realmente interés ha sido Antonio Puerto, nuestro alcalde, que me consta, porque tenemos copia de sus correos, que se ha movido mucho, que ha hecho muchas consultas a gente muy distinta y tal. Y sí que es cierto que a raíz de salir la noticia publicada por medio de las redes sociales, hoy ha salido la información y a través de vosotros, a raíz de ahí, tristemente, porque es muy triste, entonces parece que es cuando los políticos empiezan a moverse. Es algo que me parece lamentable a todos los niveles, ya no solamente al económico, que gracias a Dios lo hemos podido solventar por amistades muy grandes que tenemos, pero yo he dicho muchas veces sobre este caso que lo que hemos echado en falta, sobre todo muchas veces, es el gesto de tener una mano en el hombro, es decir, de alguien que te diga, no te preocupes, voy a ayudarte, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Lo triste, como decía Antonio Puerto, es que la respuesta que hemos tenido ha sido el silencio. Eso es muy triste y muy lamentable.
Hay varias cuestiones. La verdad es que a partir de lo que comentáis, en primer lugar, esa respuesta por parte del gobierno, pero también el hecho de que, como ciudadanos, que no tenéis por qué conocer todos los requisitos, procesos burocráticos, etcétera, etcétera, para repatriar un familiar que esté en esta situación, os habéis tenido que buscar la vida para poder hacerlo. No hay algo estándar para que cualquier ciudadano español que le pase a esto a un familiar pueda decir, bueno, pues tengo que hacer este primer paso, este segundo paso, este tercero. No hay nada de eso, Marisa.
No hay nada. Yo me he enterado de lo que es un avión medicalizado a través de esto. Me he enterado del equipo que tiene que viajar. Me he enterado que hay empresas que se dedican a esto, cuando esto deberían de habérnoslo transmitido ellos y habernos dicho, mirad, hay esto, tenéis que firmar este contrato. Yo creo que cualquier madre firma cualquier precio para traer a su hijo con vida y luego se solucionará el problema del dinero. firme este contrato, mire, yo me encargo de todo. Y se firman los 100.000, los 200.000, lo que haga falta. Hipotecaremos nuestra casa, venderemos algo, nos dejarán nuestros amigos, nuestro alcalde nos ayudará a recaudar el dinero. Pero no, va por delante el dinero en todo y no hay información de nada.
No hay ningún protocolo.
Ningún protocolo. Nadie que te diga, un avión medicalizado es esto. No, yo me he enterado todo buscando en internet, moviéndome, porque es que no había manera de que nos contestara nadie. Gracias a Dios tengo amigos en todos los ámbitos y me han ayudado muchísimo y tengo que agradecer que nadie ha dado un paso atrás y por eso quiero que hoy se sepa todo y que si alguien necesita este tipo de ayuda, que como yo, seguro que habrá mucha gente porque estamos todos, tenemos un familiar, un hermano, un sobrino, el amigo de no sé quién que se ha ido fuera a trabajar porque este país está así ahora. Que haya una información, que haya un teléfono de asistencia a los familiares, porque hay gente que no tiene poder de resolución en estas cuestiones y es injusto que a una madre se le muera su hijo por no poder solucionar una cosa así.
En principio yo creo que esta responsabilidad, pienso que, o yo lo he creído siempre, que tiene que recaer en la embajada. Es decir, una persona que está fuera de su país se supone que ante un problema de este tipo, creo yo que los embajadores, que son una representación del Estado fuera de nuestra frontera, son los que tienen que asesorar, que tienen que ayudar y que tienen, sobre todo, que resolver problemas. Al margen de que luego, como dice Marisa, una vez que esté aquí, pues hay muchas formas de pedirte y solicitarte y sacarte el dinero, pero lo fundamental es, ya no digo el tema económico, que también, es el asesoramiento. Yo, en este caso, pienso siempre, como dice mi mujer, en la gente que está sola. Es decir, pues muchas madres o matrimonios mayores cuyo único hijo le pasa una cosa de estas, que está inconsciente o está en coma, ¿a dónde acude? Una persona que no ha tenido la capacidad, por edad o por lo que sea, de investigar a través de las redes sociales, de tener acceso a toda la información que nosotros podemos acceder. Entonces, si esa persona se encuentra desamparada en ese sentido, ¿a quién acude? Yo hasta ahora pensaba que era un tema que solucionaba la embajada, pero por lo menos en este caso no nos ha solucionado nada. Y me parece muy triste. Y sobre todo, lo que queremos, por encima de todo, con esta entrevista es, no sé, que valga para algo, que valga para que en un caso similar al nuestro, la gente o bien sepa lo que hacer o que a quien se le tenga que caer un poco la cara de vergüenza, que se le caiga y que nadie se quede desamparado. Porque nosotros, gracias a Dios, somos mucha gente, tenemos cierto nivel de investigación o de preguntar, no sé cómo llamarlo y tal.
De preparación.
Pero hay gente que no, que está completamente desamparada. Y en el caso nuestro, desde luego, sin ninguna duda, su familiar estaría enterrado. Es así. Y es triste, pero es así.
Yo solo quiero decir que tiene que haber más corazón y más humanidad. Y no tantas medallas y tanto trámite burocrático. Tenemos que pensar en cuando hay una emergencia y hay una persona en apuros, lo que tenemos que hacer es ayudar y que sea secundario el dinero, que ya lo pagaremos todos, porque yo voy a aportar a quien le haga falta siempre, y lo hemos hecho siempre, y a mí me lo han dejado y estoy orgullosa de eso. Vamos a tratarnos como un pueblo que somos, uh-huh, y no como un trámite burocrático y que pasen las horas y los días.
Sobre todo denunciáis la falta de asesoramiento, la falta de apoyo, pero también ha tenido un coste económico. ¿Hasta qué cifra habéis estado pagando ya?
Bueno, aún no hemos sacado las cuentas reales, pero el avión es carísimo, supera los 50.000 euros. También tengo que decir que la empresa Avigesa, que se lo dije, he tratado con una persona que, pues gracias a Dios, llamando a muchas puertas, uh-huh, una de ellas se abre y además dio la casualidad que se llama José Luis, como mi hermano, me atendió estupendamente, me lo explicó todo y ha sido la única persona que me dijo, si el avión no despega, porque por desgracia mi hermano estaba entre la vida y la muerte, si no despega os devolveremos el dinero. Ha sido la única persona que me ha asesorado cómo funcionaba un avión, la única que no me ha pedido, otra tampoco me pidió dinero por pasarme un presupuesto. muy fuerte por pasarnos. La primera puerta que llamamos nos contestaron en inglés, por eso te digo lo de la preparación, a ver qué persona puede hablar en inglés con soltura, porque yo ni siquiera entendía las cantidades. 75.000 euros el avión. Yo tuve que llamar a una amiga mía que habla inglés perfectamente, porque le dije, creo que no estoy entendiendo las cantidades, por favor. Y se ocupó ella. Por eso te digo que es que son cosas absurdas. Dinero desde el minuto cero. O sea, muy fuerte. Y este chico, la verdad es que me atendió con un cariño, con un... como si fuera mi hermano, y tengo en un futuro ir a conocerlo y darle un abrazo, porque estoy muy agradecida. Y
eso está un poco en línea de lo que yo te decía, sí, antes.
Siempre hay gente con corazón.
Que no solamente echar de menos los trámites, la rapidez en los trámites burocráticos, el asesoramiento, también agradeces el trato humano, que es al fin de lo que se trata. Sí. Es decir, y esas cosas realmente se agradecen.
En esos momentos es importantísimo el apoyo, porque nos hemos derrumbado muchas veces. Por eso yo ahora no quiero que ninguna madre esté pasando lo que ha tenido que pasar mi madre 8 días. Y ahora está pasando, pero lo tenemos aquí. Uh-huh. Y España se abre siempre a todo el mundo. Y tenemos que empezar barriendo nuestra casa y acogiendo a los nuestros y fortaleciendo el país. Y luego arreglaremos lo de fuera, pero vamos a empezar arreglando lo nuestro.
¿Qué situación se encuentra ahora José Luis? ¿Lo tienen que operar? ¿Está sedado? ¿Cómo está ahora en la FEDE Valencia?
Está sedado porque los dolores son insoportables. Ahora mismo entrarán mi madre y mi hermana a la UCI. Lo vemos todos los días, la situación es delicada, pero mi hermana es una persona muy fuerte. Y tenemos confianza en que salga adelante. Estamos en manos de Dios ahora.
Marisa, Álvaro, muchas gracias por estas palabras. Que haya mucha suerte y sabéis que contáis con el apoyo de todo el pueblo, de todo Aspe.
Gracias a ti. Ha sido un placer y ojalá nadie tenga que pasar este calvario.
Y yo también quisiera decir, para despedirme, que efectivamente, y sigo en línea con lo que estoy diciendo todo el rato, sí que estamos notando el apoyo de nuestros paisanos, además de la ayuda económica que, por desgracia, era necesaria y también la hemos conseguido enseguida gracias a unos amigos
a todos.
Fenomenales. Bueno, sí que notamos y agradecemos mucho el cariño que nos está mostrando el pueblo de Aspe desde que lo hemos dado a conocer este caso. Muchas gracias a todos.
Pues seguimos hablándoles del caso de la repatriación del aspense José Luis Alcaraz, ya que después de hablar con su familia, con su hermana Marisa y con su cuñado Álvaro, hoy en Valle de las Uvas tenemos la oportunidad de hablar con el alcalde de Aspe, Antonio Puerto. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes a todos.
Pues Marisa y Álvaro nos han explicado la situación, nos han explicado la sensación de abandono que han tenido a nivel general, pero Antonio también nos ha comentado que desde el Ayuntamiento de Aspe y en concreto desde el alcalde, desde tu trabajo, pues han sido uno de los pocos apoyos que han sentido que tenían detrás esta familia de este vecino de Aspe.
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer con este vecino, cualquiera que venga con un problema de esta índole, o mayor o menor, es decir, se trata de un vecino de Aspe que se encuentra en una situación muy delicada, que continúa así, pero evidentemente aún mucho peor estaba en la situación cuando me llamaron, y lo importante era traerlo a España, repatriarlo y que pues se pusieran las autoridades sanitarias en marcha para poder pues recuperarlo. Yo desde el momento que me llamaron, pues eso, las gestiones pues con el Ministerio, con la subdelegación, delegación, Consellería de Sanidad, Consellería también de Cooperación, más o menos, aparte de gestiones más índoles personales, mi cuñado trabajó allí 3 años, pues intenté que nos echara una mano con personas que conocí allí, Manuel Cerdán, el periodista, también me dio un contacto y estuvimos hablando con la abogada del presidente de Guinea. Y bueno, pues es verdad que hemos ido llevándolo ahí pues con la familia, una situación muy dolorosa. La familia al final, viendo pues que nadie daba respuesta, tomó una decisión el día 22 o 23 o 21 creo que fue, de ya buscar los contactos, amigos, amistades y gente pues que ha colaborado pues al pie del cañón para poder reunir el dinero y poder y poder traerlo lo antes posible. Lo cual, pues eso, ahora pues la situación de José Luis, esta mañana hablaba con su madre, es una situación delicada, pero creo que está siendo atendido pues por un grupo de médicos que nos da confianza, la menos que nos daba cuando estaba allí y nos llegaban las noticias vía indirecta a través de familiares ahí y amigos, y luego por vía directa a través de su hermano que se tuvo que desplazar allí a ver lo que había. Y mucha incertidumbre en todo momento porque nadie hablaba, o sea, nadie, me refiero desde allí, médicos y hospital, y nadie nos decía cuál era la situación. Sí que recuerdo pues una persona, la abogada del presidente de Guinea, a través de Manuel Cerdán, me dio el contacto y hablé con ella. Y fue la única que en aquel momento me dijo: Antonio, cuanto antes saquen a esta persona de allí, mucho mejor, porque no tienen condiciones para poder operarlo. Todo lo que estén diciendo de poder operarlo, me da la sensación que es por sacar dinero, y no es otra. Es decir, lo importante pues que José Luis está aquí ahora, y nada, pues a seguir apoyando. Nada más.
Lo que sorprende, además de todo lo que rodea este accidente, la situación de este vecino de Aspe, lo que sorprende es que no haya un protocolo estándar de actuación para cualquier ciudadano de nuestro país que esté en situaciones parecidas y que la familia sepa que tengan que dar pues este paso, este otro y el siguiente.
Claro. Mira, yo hoy he recibido más llamadas, después de salir esto en prensa, he recibido sí, más llamadas, tanto del subdelegado como de la consellería, todos molestos por lo que se ha dicho. Lo cual, pues bueno, a lo mejor mañana hay alguna respuesta en prensa diciendo de que yo sí hice, o yo pasé de medio lado, o yo pasaba por allí, o es que yo te llamé. Mira, realmente, para repatriar a José Luis no se ha hecho nada, no se ha hecho nada. Es decir, y es lo lamentable, pero sobre todo, y yo lo que hablaba con la familia, porque aquí hay unas hermanas y hay unos familiares y hermanos de categoría especial, y porque María Salud, la madre, se ha encontrado rodeada de familias, de familiares y amigos, pues que han puesto recursos y gestiones. Pero yo mañana no quiero imaginarme una persona pues que no tenga esta capacidad de poder gestionar, de poder llamar, de poder moverse, de poder luchar por la vida de su hermano. ¿Qué hubiera pasado? Es decir, nadie da respuesta. Si bien esta mañana me decía el subdelegado, pues te voy a contestar en prensa, porque lo que has dicho es mentira. Yo te dije que el embajador, sí, el embajador fue allí, le gestionó el visado de su hermano Alfonso, estuvo acompañándolos hasta que... Pero realmente no hay un protocolo, Manolo, no hay un protocolo. Es decir, hay una situación de desahucio de una persona que se encuentra en un país trabajando, pero que no hace falta que esté trabajando, narices, que puede estar haciendo turismo, como está el chaval este que ahora tiene leucemia, al cántabro este.
Así es, ¿qué pasa? El chico de Bali.
Claro, ¿y qué pasa? O sea, que no hay una atención, no hay un respaldo institucional. A mí me da igual quién sea la competencia. Y no, es que esto lo tenía que haber hecho consellería, es que... No, 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 vamos a ver, no empecemos. Yo no voy a hacer política con esto, ¿eh? Y yo, si empezamos a hacer política con esto, me aparto. Yo tengo que estar gestionando con el vecino y intentándole poner los medios que desde el ayuntamiento modestamente teníamos. Y eso es lo que hemos hecho desde el ayuntamiento. Y creo que lo hubiera hecho cualquiera. Se llame José Luis, se llame Pedro, se llame Ramón.
Pues la verdad es que es un tema que resulta bastante complicado de comprender, y a veces, Antonio, no sé, y nos lo podemos plantear, y de hecho aquí también nos lo hemos planteado en Radio Aspe, que es mejor para una familia ir directamente a los medios, no ir a los medios, esperar. A veces te planteas este tipo de cuestiones.
A ver, yo lo primero que hicimos, y esto son situaciones pues que nunca sabes cómo reaccionar. Yo siempre le decía a la familia, y esto es lo que yo haría, ¿eh? Pero, ojo, yo lo primero que hay que traer es a tu hermano de aquí. Yo fui uno de los que dije que yo no iría no hubiera ido a los medios en aquel momento. Hoy hay personas que me dicen que si hubieran ido la familia ante los medios, por a lo mejor pues hubiera habido una aportación popular, se hubiera recogido dinero, el gobierno se hubiera movido, la consellería se hubiera movido, posiblemente. Problema de todo esto, Manolo, yo estaba en un país donde la situación política es una situación, una dictadura, Yo, mi cuñado me explicó un poco cómo funcionaba todo allí. Allí funciona todo, pues prácticamente, pues, con dinero. Y a mí me dio miedo sacar algo en prensa y se lo dije a los familiares, porque los familiares me dijeron, tenemos contactos y tenemos personas que pueden ayudarnos a la hora de que salga en prensa y no ya a nivel local ni provincial, sino tenemos contactos a nivel nacional. Yo ahí fui un poco más comedido y les dije, pues que igual la situación política que hay allí en aquel país, pues, podía perjudicar que saliera esto en prensa. Yo sí que estoy convencido de que todas las reacciones que han habido hoy, cabreándose pues con el alcalde y cabreándose pues con lo que ha salido en prensa, posiblemente si solo hubieran dedicado ese trocito de tiempo, han dedicado en llamar al alcalde y decirle qué malo es el alcalde por decir esto, en gestionar un poquitín y en movernos todos un poquitín, igual a lo mejor José Luis sí que estoy seguro que hubiera venido por lo menos antes y hubiera tenido más apoyo institucional. Estoy seguro. En eso sí que estoy seguro. Desgraciadamente, es decir, ha tenido que salir en prensa pues para que determinados responsables de administraciones pues hayan dado por lo menos una respuesta. Si bien tengo que decir, es verdad, pues que el subdelegado por lo menos contestó, dijo que iba a ponerlo en conocimiento de la embajada, pero lo que es medios desde el gobierno, tuvimos que entregar una carta, le mandé una carta a un diputado. Y el diputado lo hizo trasladar al ministerio y viendo que no se contestaba, el mismo diputado en las Cortes bajó al sillón del ministro y se la entregó en mano. Claro, problema, pues que los días pasaban. Cada día que pasaba José Luis allí, pues empeoraba la situación. Y yo entiendo a la familia, es decir, la familia, pues cuando la primera contestación, creo que fue el día 22, diciendo a su delegado que lo iba a poner en manos del embajador. La familia de hoy ha tomado la decisión de traérselo y yo creo que acertadamente. O sea, la vida de José Luis estaba en peligro, sigue en peligro, pero necesitaba medios.
Cuando la vida de una persona depende de días o incluso depende de horas, la verdad es que la burocracia exaspera, por decir una palabra neutra y suave.
Yo me desespera. Es decir, yo me desespera y lo que ha pasado en la familia, pues lo he visto de forma cercana y no se lo deseo a nadie. Es decir, una situación, y siguen pasando. Es decir, y sobre todo ahora por la rabia que le queda un poco a la familia, porque ayer pues José Luis pues tenía un poco de fiebre, pues posiblemente de alguna infección. Pues claro, todo el tiempo que ha corrido José Luis en Guinea no ha favorecido para nada, porque quizás si José Luis ese accidente lo tiene aquí en España, pues no estaría pasando y no estaría corriendo el peligro que su vida en este momento está corriendo. Con lo cual, pues claro, todo el tiempo que haya pasado, cualquier minuto, cualquier segundo, cualquier día que ha pasado, pues perjudicaba el estado de salud de José Luis.
Ahora, evidentemente, después de todo lo que se ha vivido, lo importante, estando José Luis en el Hospital La Fe de Valencia, es que la evolución vaya lo mejor posible.
Pues evidentemente, o sea, yo creo que ahora pues hay que seguir apoyando a la familia, saber que están ahí. Yo creo que la familia, pues con el pueblo de AFE está muy orgullosa de todos los apoyos que ha recibido. Y luego, pues una cosa, yo creo que también importante, y lo que me decía Marisa, Antonio, yo ahora quiero que me ayudes a que lo que le ha ocurrido a mi hermano no le ocurra a nadie más. Y por lo tanto, pues se ha mandado por parte de la familia una reclamación y ahora pues hemos gestionado también una reunión con la defensora del pueblo, con Soledad Becerril, sobre todo por lo que has manifestado tú y es muy importante, es decir, que lo que ha pasado no vuelva a ocurrir a ninguna persona más y segundo, pues que una persona sepa qué protocolo seguir en caso de que lo ocurra, que no sufra la situación de desamparo que esta familia ha sufrido. Creo que eso es muy importante, saber dónde tienen que ir. Y repito, tiene José Luis una familia detrás maravillosa, con un corazón que no les cabe dentro de sí, pero y que han gestionado, vamos, ha movido cielo y tierra. Pero yo no quiero imaginarme que esta situación que le ha pasado a José Luis se encuentre una familia pues que no tiene la capacidad de gestionar, la capacidad de moverse, la capacidad de saber dónde ir. No sé, no sé lo que hubiera ocurrido, evidentemente. Y eso es verdad, que no tiene que volver a ocurrir. Y que si lo de José Luis sirve para que no vuelva a ocurrir, pues oye, pues algo hemos andado también.
Antonio Porto, alcalde de Aspe, muchas gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
¿Quieres que tu comercio llegue a más gente?
Anúnciate en Radio Aspe.
Llámanos al 657.